Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Bosquejos. Esto es un podcast hecho por cuatro amigos en el cual hablamos honestamente sobre diferentes aspectos de nuestras vidas. Y estoy acá con mi amigo Mauro.
Hola Mati, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, todo bien, gracias a Dios. Y no están con nosotros Néstor ni Josué. Enviamos un saludo a ellos. Hoy tenemos un invitado especial con nosotros y vamos a estar charlando con él. Tenemos el honor, el gusto de poder estar hoy con Sam Masters. Sam es misionero y pastor fundador de la iglesia Crecer en Córdoba, Argentina. Vive hace 32 años acá en Argentina, es rector del seminario Carey y candidato al doctorado en espiritualidad bíblica por el Seminario Teológico Bautista del Sur. Hola Sam, ¿cómo andás?
Hola, ¿cómo están chicos? ¿Qué están peleados con nosotros chicos? ¿Cómo están? ¿Qué pasa?
Éramos muchos los cinco.
Ah, bueno. Mucha mano para un solo plato. Sam, gracias por acompañarnos. Y
no, un gusto.
Vamos a estar hablando sobre la espiritualidad. Entonces, lo que tenemos que hacer es comenzar definiendo. Sam, ¿qué es la espiritualidad?
No tengo idea, sinceramente. La verdad es que es una cuestión bastante difusa y te pones a buscar definiciones y hay cantidad y cantidad de definiciones. Acá frente mío tengo un libro que en inglés se llama Christian Spirituality, la espiritualidad cristiana, por un muy buen teólogo que se llama Alistair McGrath, en inglés. Y él tiene una lista, él tampoco, no está del todo seguro. Entonces, él tiene una lista y son, no sé cuántas, no me puse a contar, pero son varias definiciones. Y algunas buenas, y estas por ahí son las mejores nada más. Una dice, la espiritualidad es la experiencia vivida, el esfuerzo de aplicar elementos relevantes de la fe cristiana para guiar a los hombres y las mujeres en su crecimiento espiritual. Y es largo. Otro dice, la espiritualidad tiene que ver con nuestra experiencia de Dios y con la transformación de la conciencia y nuestras vidas como consecuencia de esa experiencia. ¿Qué no es mala esa? Otra dice que la espiritualidad se refiere a la experiencia vivida y una vida disciplinada de oración y acción, pero que no, bueno, sigue medio largo, pero dice que no puede separarse de la creencia de la teología, es la teología llevada a la vida. Y eso ahí estamos hablando de la espiritualidad en el contexto cristiano. Si lo ampliamos y empezamos a pensar en términos que vemos en el mundo, en nuestro ambiente, la espiritualidad son muchas cosas, la variedad es infinita. Podemos hablar de la espiritualidad del occidente, la espiritualidad. Mucha gente cuando piensa en espiritualidad, piensa en esa espiritualidad, por ejemplo, del budismo, quizás del hinduismo, pero versiones de India, del continente indio, ¿no?
De Oriente.
Exactamente. Y el tema es que si empezamos a indagar ahí también, hay infinidad de variedades y conceptos. Entonces, por ahí uno tiene que buscar su propia definición, pero la espiritualidad creo que podemos resumirlo como justamente la búsqueda de un significado en la vida por medio de nuestra relación con lo espiritual.
Sam, hace unos años cuando comencé la carrera de kinesiología, al principio partimos de bases netamente científicas, darwinianas, como el evolucionismo, el estudio de la anatomía humana, pero con el correr de los años esto fue cambiando. Recuerdo que una materia fundamental de fisioterapia para el tratamiento de enfermedades de la parte traumatológica se trataba de abrir los canales de energía del cuerpo humano. El término de espiritualidad se empezó a ver con más frecuencia en el ámbito. Por ejemplo, la reflexología, el reiki, el yoga, la acupuntura, se hicieron moneda corriente en estos posgrados súper costosos y hasta incluso tienen altamente evidencia científica. Y bueno, es un término bastante común. Entonces, ya no es la palabra espiritualidad algo desconocido para nuestra generación, ¿no?
Bueno, por empezar, lo que decías es muy interesante, la influencia de estas supuestas espiritualidades en lo que en realidad serían disciplinas científicas. Y algo que iba a mencionar es de que, de cierta forma, el concepto de la espiritualidad no se divorcia de nuestro concepto o de nuestra cosmovisión. Y también es un poco definir lo que es la cosmovisión, como un marco conceptual que abarca todo, que nos da como una explicación de toda la existencia. Dentro de eso, encontramos, podemos ubicar la espiritualidad. Y ha habido un cambio tan importante en los últimos años a nivel cosmovisión que después lo vemos, vemos las implicancias de eso en lo que vos estás diciendo. En el hecho de que, por ejemplo, la idea de la ciencia pierde espacio frente a las ideologías, ya la idea del razón como lo que lleva el primer lugar, ya se cuestiona muchas pautas científicas, marcos científicos que antes eran inapelables, ahora están bajo ataque de cierta forma.
O, y entonces, o una combinación de estas dos cosas, ¿no? Se busca llamar o nombrar científico aquello desde que siempre fue subjetivo.
Sí, no sé, puede ser, pero yo lo que encuentro mucho es simplemente, por ejemplo, hoy vi un artículo de que decía de que la matemática no es una cosa objetiva. La matemática no la podemos entender como algo objetivo, es algo absolutamente influenciado por el patriarcado. Bueno, ¿dónde estamos entonces? Bueno, entonces cuando nosotros dejamos atrás el uso de la razón, vale todo. Y hay un gran vacío espiritual. Hay un gran vacío porque la gente está sin rumbo, está sin orientación. Entonces, sí.
Está deseosa de escuchar algo que sacie su alma y encuentra en esta espiritualidad oriental allí la puerta.
Sí.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la espiritualidad bíblica a la de otras religiones?
Son varias diferencias. Obviamente, en el mismo título o en la frase espiritualidad bíblica. Si vamos a hacer un análisis de las otras espiritualidades, hay variedades espirituales. Existe la, podríamos decir, en grandes términos o grandes rasgos, podemos hablar de espiritualidad del occidente, del oriente. Podemos hablar de... pero si hablamos de lo que es la tradición budista real o la tradición hindú real, es muy distinto a lo que se vende en el occidente, lo que se consume. Hay una versión adaptada a la mentalidad de nuestra cultura. Y en realidad son dos cosas completamente distintas. Por el lado del hinduismo, por ejemplo, y el budismo, lo que se busca es la pérdida del yo, de que yo desaparezco. La vida es algo terrible y necesito deshacerme de mis ligaduras a esta realidad física, material, y eso lo hago por medio de la privación. Eso no es un buen mensaje en nuestro ambiente consumista. Y entonces se ha reducido a ciertas técnicas que me traen paz. La meditación, son ciertas técnicas, básicamente. La idea detrás de todo eso se desconoce, no importa. Y es algo casi un accesorio que nosotros agregamos a nuestra vida. Estoy viendo que hay unos apps que uno puede bajar por el teléfono que te ayudan a meditar.
Ah, sí.
Un minuto de paz y te da una musiquita y te ayuda, te pasa unos números y te ayuda a serenarte. Y bueno, eso es la meditación oriental, pero un poco sacado de su contexto y vendido al consumidor de nuestra parte del mundo. La espiritualidad bíblica es muy distinta. Esto es de mucha importancia. En la espiritualidad mística, que sería la oriental, y también ciertas versiones de la espiritualidad cristiana, católica en especial, muy conocido por nuestra, en nuestra parte del mundo, donde la Iglesia Católica ha tenido mucha influencia. Está la idea, por ejemplo, la idea del viaje, de una especie de peregrinaje espiritual que empezamos. Y avanzamos por distintos estados, y es muy parecido a eso del Oriente, donde nos vamos, despegando de nuestra existencia material. La idea es de que el problema esencial que tengo, no se habla del pecado en sí, sino que yo, en mi limitación física, que mi cuerpo, que la realidad física me limita. Y eso es puro gnosticismo. Es puro gnosticismo. Entonces, la forma, debo proceder hacia la iluminación, y en el sentido católico de la cosa, hacia el conocimiento de Dios, la visión de Dios. Pero ¿cómo lo hago? De una forma progresiva que requiere de distintos niveles de iluminación, y lo hago por medio de la meditación, de la privación. Bueno, la meta final, el producto final, es de que llego a la unión con Dios. La espiritualidad bíblica es al revés, y esto es de mucha importancia, porque comienza no con mi esfuerzo, mis privaciones, yo esforzándome por subir una montaña. Hay un monje católico que escribió un libro que es como subir una larga montaña. Teresa de Ávila habla de un castillo donde hay que pasar de un cuarto a otro cuarto. Y entonces, una cosa progresiva. No es eso. Es al revés. Dios hace un viaje. Dios llega a nosotros. Y estoy pensando mucho en estos días en Juan capítulo 4, donde Jesús, donde dice el Juan que Jesús, que le era necesario pasar por Samaria porque tenía que encontrarse con alguien. Jesús fue en busca de la mujer samaritana. Entonces el viaje no es nuestro viaje hacia Dios, sino Dios que llega a nosotros. Y ese es un comienzo radicalmente distinto.
Cuando hablas de esto, Sam, pienso en Martín Lutero también, por ejemplo, que él se sentía agobiado en este viaje, en cierta manera,
sí,
hasta que entendió lo que realmente era la justificación por la fe. También cuando mencionabas acerca de esta espiritualidad diferente a la bíblica, pensaba en que básicamente lo que quieren hablar esta gente es de mente en blanco, vaciar.
Exactamente.
Vaciar la, cuando en realidad creo que la verdadera espiritualidad es al revés.
Es al revés. No es vaciar mi mente, no es dejar de pensar, sino todo al revés. Es llenar mi mente de una cosa nueva, que es la palabra de Dios.
Bueno, genial, Sam. Estamos hablando entonces de la espiritualidad, y la diferenciamos de la espiritualidad bíblica. Ahora, entonces, si la espiritualidad bíblica es tan diferente de todas las espiritualidades que el hombre puede inventar, porque es una espiritualidad que nos viene de Dios, ¿cómo tiene que ser nuestra reacción, digamos? ¿Sí? ¿Marcamos una línea, nos separamos, nos aislamos, o nos integramos en esta espiritualidad sin definiciones? O sea, ¿hay oportunidades, o qué oportunidades se presentan para nosotros como cristianos en este ambiente, en esta gran inquietud espiritual que existe en el mundo? ¿Hay para nosotros un espacio para la evangelización, para llegar a las personas, o tenemos que aislarnos?
No, cuando hablamos de aislarnos, no estamos hablando de que la espiritualidad implica irnos al desierto o vivir en un monasterio. Sí implica algo positivo. Nosotros, como evangélicos, por lo general somos, no estamos muy a favor de esa vida aislada en los monasterios, y creo que por razones obvias la Biblia no enseña la vida del monasterio, sino la vida de la iglesia local, donde vivimos en comunidad, no con otros monjes, sino con otros cristianos. Y la iglesia está todavía en medio del mundo. En sí. Juan capítulo 17 dice, no pido de que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Sí. Entonces nuestra función es de existir como comunidad de fe dentro de este mundo que está bastante perdido. Y cuando pensamos en misiones o el evangelismo, la iglesia tiene dos funciones. Una es de proclamar el evangelio hacia afuera, pero también de atraer por la calidad de sus relaciones, por la hermosura del evangelio, hecho carne, sangre, en la vida de la gente. Y entonces una iglesia conformada por la palabra de Dios, donde bajo la palabra de Dios nos amamos, nos corregimos, vivimos en comunidad según las pautas de la palabra de Dios, es un testimonio frente al mundo. Entonces vivimos una vida hacia adentro, donde nosotros vivimos en comunidad, vivimos esta espiritualidad bíblica, sí. Pero eso produce algo muy extraño. En el mundo se busca comunidad y no existe. En ningún lado existe. Se han destruido las familias, se busca de pertenecer. Hoy estaba leyendo un artículo muy bueno que hablaba de... vos sí. escribiste, Mati. Me gustó el punto ese de que parte de lo que las ideologías y los movimientos políticos en las universidades proveen un sentido de pertenecer a algo, y la gente necesita, eso es muy atrayente. Sí. Entonces la ideología sirve para nuclear gente. Es al final una cosa vacía la ideología, pero más tenemos que demostrar justamente la vida comunitaria de la iglesia frente al mundo, no aislado del mundo, pero con una obvia diferencia de que nosotros vivimos según las normas bíblicas. Y eso se está volviendo cada vez más complicado, pero es el desafío que tenemos. Y de cierta forma, yo creo que no debemos asustarnos, amedrentarnos frente a esto. Estamos volviendo a la situación de la iglesia primitiva, sí. rodeados, donde ellos justamente por su amor, por su vida comunitaria, dieron un ejemplo radiante de lo que es la vida cristiana y de la espiritualidad. Y ahora traemos, no con la razón tanto, no es de que abandonamos la razón. La razón es de Dios. Entonces no, pero lo que convence ahora es la hermosura. La gente está buscando hermosura, está buscando comunidad, está buscando amor. Y eso lo tenemos.
Inevitablemente pienso en 1 Pedro, o sea, nosotros somos una nación santa que proclama la belleza de Jesús.
Exactamente.
Y entonces, Sam, ya yendo a un plano personal que nos compete a todos, ¿cómo podemos cultivar nosotros nuestra espiritualidad?
Bueno, una de las ideas principales de la espiritualidad bíblica, por ahí podemos hablar en términos que hubieran usado los puritanos, que son los maestros de todo esto. Los puritanos, vos sabías que iban a salir los puritanos,
¿no? Sí.
Pero hoy en día se habla mucho de disciplinas espirituales, y no está mal hablar de disciplinas espirituales, pero a mí me preocupa si pensamos, yo creo que es preferible hablar no de disciplinas espirituales, o por lo menos en un primer momento, sino hablar de medios de gracia. Y Dios, así como Dios llega a nosotros, también nos muestra cómo vivir. Y nos ha provisto todos los elementos justamente de una vida piadosa. Y nos nutrimos de distintas cosas que son dones de Dios hacia nosotros. Entonces, los medios de gracia, los puritanos hablaban de medios de gracia. ¿Qué es un medio de gracia? Es un canal provisto por Dios que hace que la gracia fluya hacia nosotros. Entonces, el primer medio de gracia es la palabra misma, tanto leída como predicada. Para ellos, el medio de gracia por excelencia era la palabra predicada en comunidad el día domingo, todos juntos todos bajo la autoridad de la palabra, Dios nos ministra, Dios nos alimenta. Obviamente también las ordenanzas o los sacramentos, que serían el bautismo y la cena del Señor. Y los dos hablan del Evangelio, la obra de Cristo a nuestro favor. Y participar de la cena del Señor, vemos el Evangelio predicado de forma visible. Y eso realmente Dios, Jesús está presente de una forma muy especial. No en los elementos, ojo. Pero Calvino enseñaba de que había una presencia especial de Jesús con su iglesia en el momento, y realmente nos hace bien, nos nutre espiritualmente. Y la oración, podemos, esas son las los medios de gracia por excelencia, pero no hacemos mal en pensar en la misma iglesia como un medio de gracia. Y todas estas cosas marcan, es como que estamos buscando algo más sofisticado de lo que ya conocemos. Sí. Y no es así, sino que debemos valorar lo que hemos recibido, la profundidad de lo que implica poder sentarnos con hermanos todos lavados en la sangre de Jesús, arrepentirnos de nuestro pecado, reconciliarnos y juntos tomar la cena del Señor, viendo lo que Él ha hecho por nosotros, recibiéndolo como bendición y anticipando esas últimas cenas en el cielo donde vamos a estar con Él. Todo esto nos nutre. Y después podemos empezar a pensar en términos de disciplina. Y los puritanos, la espiritualidad lo tenés que ver como una forma de ir moldeando o ordenando quizás el tiempo y el espacio. Nosotros existimos en el tiempo y el espacio. Y nosotros en nuestras vidas, ¿qué hacemos con el espacio donde vivimos? ¿Y qué hacemos con el tiempo? O sea, si vemos nuestro día, la semana por empezar, o el año, ¿qué hacemos en el curso del año? En el Antiguo Testamento había fiestas cada tanto, que eran celebraciones de la intervención de Dios a favor de su pueblo, recordatorias de la gracia divina. Nosotros también. Y el día domingo para nosotros ocupa un espacio muy importante en la semana. Entonces empezamos a dejar que estas cosas formen nuestro calendario, que vayan formando. Y acá, de nuevo, quiero tener cuidado, pero los monjes vivían con un calendario de oración y alabanza constante. Y nosotros, para nosotros, muchos evangélicos, es algo que, algo agregado a todo lo demás. Es también un accesorio. No es lo que realmente, no es formador de nuestra vida. Y debemos hacer que sea algo que realmente haya moldeado todo. Nuestro trabajo, cuando nos levantamos, ¿qué hacemos? Aquí en esta casa, todos nos levantamos y empezamos la palabra, el día con la palabra del Señor.
Mientras vos hablas de estas cosas, Sam, me es inevitable pensar en cómo no caer en una cuestión rutinaria, en un hábito, y lo diferente que es el verdadero disfrute de estas disciplinas y de esta espiritualidad en general. ¿Cómo se puede hacer, Sam, para poder disfrutar plenamente de vivir esta espiritualidad?
Pedíselo a Dios. Por empezar, dijo de que el Espíritu Santo, al que se lo pide, Él lo da. Es algo que Él quiere darnos. Estos dones, Dios ya nos ha dado estos dones. Y el problema es que somos como niños a veces. Que vos viste que un niño le pones la más rica comida del mundo frente a su... Y no lo entiende, no entiende lo que le han dado. No le gusta, él quiere un caramelo. No ha formado todavía su paladar. Y así somos nosotros. Todavía no hemos aprendido a disfrutar lo que realmente es bueno. Y entonces, rodearnos de gente que sí lo entiende. Estamos con otra gente que entiende, bueno, esta carne realmente es una buena carne. Empezamos a poder distinguir los argentinos que hacemos asado, empezamos a poder distinguir entre lo que es un buen corte. Eso viene con la experiencia y estar con otros, ¿no? Pero también Es algo que hay que pedirle a Dios, me parece, de que nos deje entender. Yo recuerdo varios años atrás, 30 años atrás, que me di cuenta de que debía amarlo a Cristo y no lo amaba, como, no de que no lo amaba, pero no de una forma apasionada, que me daba cuenta que otros sí. Le pedí, Señor, me doy cuenta que me falta ese amor, dame ese amor. Y ha sido algo que ha ido creciendo. Es un don de Dios. Y las disciplinas, el problema es, hacen falta las disciplinas.
Claro.
Es la idea de que ordenamos nuestra vida. Pero no sé si a vos te cuesta ordenarte para comer.
Bastante.
No, o sea, ¿pero te olvidas de comer?
No, jamás.
No, jamás.
Por eso estoy como
tampoco.
Lo que pasa que...
Porque a mí me gusta comer.
En este podcast simplemente nos escuchan y no me ven. Pero estoy bastante...
Bueno, no te vamos a describir. Pero a mí me encanta comer. Me encanta, bueno, y mi señora cocina muy bien, así que eso
Amén.
Ayuda. Pero el señor cocina muy bien. Y empezamos a aprender, esto es rico. Es algo, es un don. Y entonces, con la idea, las disciplinas pueden sonar como algo muy seco. Me obligo, yo me tengo que obligar a mí mismo. No me tengo que obligar a levantarme y llegar a la mesa a comer a la mañana. Tengo hambre. Entonces es algo que Dios genera en nosotros. En la primera parte de Efesios, los primeros tres capítulos son una larga oración de que los de Éfeso, de la iglesia, que puedan entender la grandeza, la longitud, la profundidad. Pablo está orando de que puedan entender. Es lo mismo que nos hace falta. Y creo que podemos orar esa oración por nosotros mismos. Señor, déjame entender la grandeza de lo que ya me diste.
Genial, Sam. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias por habernos acompañado hoy.
No, un placer. Lo he disfrutado mucho. Y que el Señor les bendiga mucho. Y que les dé muchas ganas de comer comida espiritual.
Amén.
Amén.
Bueno, y así llegamos al final de nuestro episodio. Los invitamos a todos los que nos escuchan a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página web. Los esperamos para la próxima semana, un nuevo episodio de Bosquejos Podcast.